Hola, ¿qué tal? Yo soy Maese Sonoro y os tengo que dar la bienvenida a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Maese Sonoro Podcast. Aquí hablamos de tecnología, hablo de lo que se me ocurre que pueda ser interesante para todos vosotros. Hablamos de un poco de lo que se viene también, de lo que yo veo después de un montón de años de experiencia dentro del mundo de tecnología, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Pues se me ocurren cosas que pueden ocurrir y aquí quiero dejarlas plasmadas. Hoy vamos a hablar de lo que es la tendencia absoluta desde hace un par de años, más o menos. En el último año todo el mundo habla de ello, pero sí que es verdad que hace más de un año, es en torno a dos y pico, que la gente que está un poco más especializada en este mundo, pues viene hablando de la inteligencia artificial. Aquello que, según dicen los expertos, viene a cambiarnos la vida, viene a cambiarnos el mundo. La manera en que trabajamos, la manera en que vivimos, la manera en que nos defendemos en los tribunales, en las que arreglamos una tubería, la manera en la que hacemos un trabajo para clase. Bueno, un poco todo. O sea, vamos a prácticamente dejar o relegar o delegar en nuestro pensamiento a una máquina. No a una máquina, no sería correcto el término, puesto que ya más bien los ordenadores, los móviles y demás no tienen partes móviles, no es mecánica, es más bien electrónica miniaturizada, pero sí lo vamos a relegar a algo que no tiene vida. Porque eso sí que es verdad, la inteligencia artificial lo que no va a tener nunca es vida, tal y como la conocemos, biológica. ¿Qué vamos a hablar en este podcast? Vamos a intentar reflexionar un poco acerca de qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, y lo vamos a unir también un poco en un contexto geopolítico, internacional, de intereses, de conflictos, etcétera, etcétera. ¿Qué entendemos por entregar nuestras vidas a la inteligencia artificial? Pues entendemos básicamente eso, pues delegar, dejar que una entidad o un agente administre nuestro conocimiento, nuestra experiencia con el mundo, lo que tenemos que hacer, lo que cree que es mejor para nosotros o no, pues todo eso pues lo vamos a intentar relegar, creo yo, en los próximos años a algo que no tiene vida y que no nos duele en el alma y que tiene un dueño, sobre todo, que esto es lo más importante del asunto. ¿De qué vamos a hablar en este podcast? Pues de eso, ¿de qué estamos haciendo? Vamos a plantear una pregunta clave. ¿A qué renunciamos cuando permitimos que las máquinas tomen decisiones por nosotros? Esto es muy complicado, pero hay que entenderlo así. O sea, cuando dejamos que una máquina tome decisiones por nosotros o piense por nosotros, estamos ganando cosas, estamos ganando mucho valor porque podemos hacer las cosas mejor de lo que nosotros mismos podríamos pensar en hacerlas, pero a la vez estamos perdiendo algo y estamos perdiendo libre albedrío y personalidad. Estamos perdiendo una parte de nosotros mismos que además ya no se va a desarrollar. Sabéis que el cerebro humano crece y se desarrolla incluso en edades avanzadas, cuando somos mayores, por el ejercicio. A las personas mayores en los centros de día que tienen algún tipo de deterioro cognitivo se les pone a hacer ejercicios de operaciones básicas, de figuras, operaciones manuales que tienen que resolver. Todo esto es favorable, es beneficioso para nosotros. Si lo dejamos de hacer o dejamos de plantearnos retos, pues esa parte va a quedar disfuncional. No sé si mañana o dentro de 50 años, pero lo que tengo claro es que a eso vamos a dejar de ser un poquito menos nosotros mismos para que una máquina sea mucho más ella. Porque claro, nosotros somos millones de usuarios y la máquina solamente es una. La máquina se retroalimenta, se beneficia y crece y mejora gracias a nuestras millones de mentes y gracias a los artistas y gracias a los pensadores, a los ilustrados, a los literatos, a los historiadores, a los expertos técnicos. La máquina tiene mucho feedback hacia ella y ella solamente es una. Y además, la máquina está controlada. Algunas veces por una empresa con valores éticos y morales, otras veces por un señor que es el multimillonario más famoso del mundo. Bueno, pues en definitiva, está gobernada por lo que quiera el señor que es dueño de la máquina. Como ya estamos viendo en casos, por ejemplo, de Grok. Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, la inteligencia artificial de X, de la antigua Twitter, que ya contesta a ciertos comentarios de una manera partidista y de una manera totalmente interesada por su dueño, por Elon Musk, que cuando se le pregunta por temas políticos, pues Grok contesta con una fina verborrea maravillosa y defiende a su dueño y al Partido Republicano de Estados Unidos, que ya lo estamos viendo. Eso En estos días he podido ver como algún comentario de la red social Twitter. Sabéis que cuando tú pones algo en Twitter que no concuerda con la realidad y alguien lo ve, pues hay quien puede apelar ese comentario con un sistema de revisión que tiene la propia Twitter. Y en ese sistema de revisión, al pie de la publicación del tweet, te pone una aclaración. La comunidad indica que no sé qué, no sé cuánto, tal, y te corrige. Entonces, cuando alguien pone algo que es falso, una noticia falsa o lo que sea, o un bulo, la comunidad te puede corregir mediante ese mecanismo. Bueno, pues ya he visto a Grog utilizando él mismo, o sea, tomando posesión del mecanismo de autocorrección con algún bulo. O sea, desmintiendo un tuit que era verdad y desmintiéndolo con un bulo inventado. Esto está ocurriendo ya hoy. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues pasa que no debemos olvidarnos de que la inteligencia artificial tiene un dueño y tiene unos intereses que, como tal empresa, corporación que es, pues unos intereses financieros, y tiene unos inversores que necesitan ver resultados, y la inteligencia artificial se debe a ellos. Vamos a entrar de lleno en lo que yo quería contar en este podcast, y es el problema de la privacidad. ¿Qué es lo que a mí me parece ahora mismo que es más grave? Ahora mismo, porque ya te digo que en el futuro, pues, pienso que serán otros problemas, como por ejemplo la pérdida de libertad por no pensar, directamente por no ejercitar la materia gris. El problema de la privacidad. El problema de la privacidad es explicar cómo las IAs modernas requieren un gran volumen de datos personales para funcionar eficazmente. Es decir, tenemos un montón de inteligencias artificiales que no serían nada absolutamente si no tienen el ejemplo de un ser humano, el ejemplo de miles y millones de personas que hacen cosas diariamente, ya sean temas técnicos, artísticos, literarios, de lo que tú quieras hablar. La IA no funciona sin un ejemplo. De hecho, la IA está un poco hecha a imagen y semejanza de nosotros. Nosotros mismos no funcionamos sin un referente, sin alguien que nos enseñe. Eso que oímos muchísimas veces cuando vemos la biografía de alguien que dice, no, es que él es autodidacta, o él comenzó a pintar de manera autodidacta. Eso es mentira. El autodidactismo, que no sé si se dice así el término, eso no existe, eso es completamente falso. O sea, todos aprendemos a hacer algo por imitación. Es imposible, o sería una casualidad absolutamente tremenda que tú aprendieras a hacer cualquier cosa si no has visto nunca eso. Si yo veo por la calle que alguien lleva un patín con tres ruedas, a mí se me puede ocurrir mejorarlo, o incluso aplicar ese mismo concepto de tres ruedas, por ejemplo, a una moto, que normalmente llevan dos. Pero yo necesito esa referencia, necesito ese impulso, ver a alguien haciendo algo parecido. El ser humano más bien copia y hace un remix. El ser humano lo que hace es remezclar. Somos buenos remezclando, pero no somos buenos siendo autodidactas, como dice la frase. El autodidactismo no existe. Todo el mundo aprende a escribir. No, es que a escribir no le enseñó nadie. Aprendió a escribir solo este famoso escritor. No, solo no. O sea, aprendería porque habrá leído 200 libros en su vida antes de plantearse escribir su primera novela. No, es que aprendió solo a pintar. No, mire usted, habrá ido a algún museo, habrá visto pinturas, o habrá cogido un libro de arte y habrá visto pinturas. No aprendemos de esa manera. Nadie nace. Si pusiéramos a un Mowgli, a un niño absolutamente solo en una selva, y lo dejáramos ahí 40 años, posiblemente no saldría ningún escritor, pintor, Rubens o lo que fuera. Sí que estaríamos delante de una persona muy resolutiva que habrá resuelto el problema de sobrevivir, que eso sí que lo sabemos hacer solos. Venimos preprogramados para sobrevivir, para salir adelante. Al igual que un niño cuando nace sabe perfectamente y nadie le ha enseñado a mamar, por ejemplo, que es un acto que viene ya grabado en nuestro cerebro como seres humanos, pero en cuestiones de arte, de desarrollo personal y de innovación para la humanidad, no podemos ser autodidactas. Nos fijamos siempre en alguien. Tenemos que tener referentes en nuestras vidas, igual que el buen músico o un músico contemporáneo, yo qué sé, o sea, ni idea. Se ha fijado y ha escuchado a miles de artistas primero, antes de hacer su creación. Esto lo necesita la IA, y le estamos entregando a la IA, pues, todo nuestro conocimiento para que ella nos dé la papeleta hecha. ¿Esto es una pérdida de privacidad? Pues en el caso de grandes artistas, grandes obras de arte, científicos, etcétera, etcétera, quizá no, yo no lo vea así, puesto que, bueno, pues que tienen un trabajo público que está ahí, que todos nos podemos fijar en él y podemos aprender de él. Pero, ¿qué pasa cuando la IA se fija o toma prestado nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, la manera de ser de millones de personas, cómo nos expresamos? Bueno, pues ese tema ya es más debatible. ¿Qué datos comunes compartimos sin pensarlo? Pues ahí viene la cuestión. ¿Qué datos toma la IA que no son públicos, que no es una obra de Picasso? Pues toma, en algunos casos, nuestra ubicación, toma nuestro historial de compras, toma nuestros hábitos de navegación, a qué páginas vamos, qué nos gusta más, nuestras preferencias personales. Y aquí es donde viene el meollo de la cuestión. O sea, están aprendiendo cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente, quizá para utilizarlo no en nuestra contra, pero sí en un fin que no representa nuestros intereses, que representa los intereses de una gran corporación. Y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Le estamos entregando a la IA nuestra vida. O sea, nuestra vida entera. Paraos a pensar por un momento. Yo me imagino que las personas que escuchen este podcast en algún momento habrán utilizado algún tipo de inteligencia artificial. Si lo pensáis bien, si os paráis a pensar en que ChatGPT, por ejemplo, que es la inteligencia artificial más usada, que sea nuestro amigo, pensad por un momento qué le hemos dicho a ChatGPT desde que empezamos a utilizarlo hasta ahora. ChatGPT sabe absolutamente tu vida entera. Sabe cuántos hijos tienes, sabe si estás casado, sabe qué problemas tienes en tu trabajo, que te preocupan, problemas laborales del tipo del que le pudiera interesar a un sindicalista o a un compañero. Sabe perfectamente qué comes porque le has preguntado en algún momento por alguna receta o le has preguntado si engorda tal o cual alimento. Sabe perfectamente dónde quieres ir de vacaciones, sabe perfectamente qué te interesaría ver del próximo destino. Sabe absolutamente cuál es el problema que tienes con tu vecino. Sabe lo que te preocupa, lo que no te preocupa, todo. Prácticamente todo, porque todo se lo has preguntado. O sea, ChatGPT, en un momento determinado, si su dueño le preguntase qué le preocupa a tal persona, oye, ¿qué le preocupa a Pepito? Pues lo sabe todo, absolutamente. Sabe por dónde atacarte o sabe cómo venderte lo que sea, porque conoce tu vida entera. Conoce tu vida entera porque te has preocupado tú de preguntarle y de darle tus preocupaciones en bandeja. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Primero, necesita una solución. Estamos de acuerdo en darle nuestra vida entera a ChatGPT, a cualquier IA, nos importa qué implica ceder estos datos. Es la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Qué riesgos de vigilancia, fugas de información, uso indebido por parte de una empresa o gobiernos? Y claro, y fijaos ahora mismo en qué punto geoestratégico, en qué punto de la historia nos encontramos en estos momentos con un Estados Unidos cada vez más intervencionista, cada vez más cerrado, cada vez más proteccionista, donde las principales inteligencias artificiales son americanas, son estadounidenses. Claro, es que primero un riesgo de fuga. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado que se ha atacado a tal empresa, que se ha atacado a tal organismo o ministerio? Hace poco hubo una fuga de datos, creo recordar que al final decían las autoridades que no había quedado nada. Hubo un ataque al Ministerio de Hacienda donde se robaron no sé cuántos gigas o teras de información de todos nosotros. Bueno, eso es información fiscal, pero ¿qué pasaría si alguien atacara ChatGPT y tuviera la posibilidad de robar información, la información más íntima y personal de todos nosotros? Porque estás en un bar bebiendo una copa con un amigo y te surge un problema con tu pareja, por ejemplo, y preguntas a ChatGPT. Porque tienes un problema laboral y le preguntas, porque tienes un problema con tus padres y le preguntas. O sea, ¿qué pasaría si alguien robara todos los datos que ChatGPT conoce de ti y tus gustos, tus intereses, etcétera, etcétera? Y si no hace falta que lo robe, imagínate que fuera la propia ChatGPT la que negociara y comerciara con esos datos. No he visto, la verdad, ha sido un fallito, no he visto qué condiciones te pone ChatGPT para usar sus servicios. A lo mejor pone que puede venderle todos tus datos a un tercero tranquilamente, y no lo sabemos. Y en el tercer caso, o sea, ¿qué pasa si a Trump le da por preguntarle a ChatGPT, oye, chat, ¿cómo puedo joder profundamente a españoles, a los habitantes de España? O sea, ¿qué les jodería realmente? Haz un estudio pormenorizado, haz una investigación profunda y mira a ver cómo les puedo joder a todos. Bueno, porque claro, evidentemente somos ya millones los que en España utilizamos ChatGPT. No sé exactamente cuál es la cifra, pero estoy seguro que muchísima gente. Perdemos mucho poder frente a enemigos de tal calibre. Cedemos datos, los riesgos de vigilancia, las fugas de información, el uso indebido por parte de empresas o gobiernos es algo muy preocupante. Bueno, ¿qué hacemos? Dependencia económica y cognitiva. O sea, aquí este punto nos lo tenemos que currar si queremos tener algún tipo de independencia como seres humanos. Económica y cognitiva. ¿Cuál es el impacto económico de depender de servicios de inteligencia artificial que requieren suscripciones o pagos mensuales? Este es otro punto interesantísimo. Yo me he visto en la siguiente coyuntura. Pago ChatGPT, pago el premium desde hace varios meses y me doy cuenta de que si yo no pongo una barrera de por medio, o sea, si yo no pongo los medios para dejar de depender de ChatGPT, voy a estar toda mi vida pagando 22 euros al mes. Y todos sabemos lo que pasa con este tipo de suscripciones, que no son 22 euros al mes. Es mentira. O sea, así empezó Netflix, empezó Amazon Prime. Cualquiera de las plataformas de vídeo ha hecho lo mismo. Te pone una suscripción muy barata con la que ellos casi pierden dinero y cuando pasan 5 años empiezan a subir. Cuando ya estás enganchado, cuando ya no puedes vivir sin Netflix, realmente no puedes vivir sin Disney Plus, que tus hijos están absolutamente hechos a la plataforma. Ahora es cuando dicen, vale, pues va a subir esto, cuidado que va a subir un par de euritos. Y dentro de un año, cuidado que va a subir otro euro y medio. Y al final, hacen lo que quieran contigo. ¿De verdad queremos tener una suscripción de por vida, como el que paga la luz, el agua, que es lo más básico para la vida humana y una vivienda, además con ChatGPT? O sea, tendríamos que preguntárnoslo. Pero claro, ¿qué pasa si no lo pagamos? Pues que vamos a ser los más tontos del planeta. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, aquí tenemos otro dilema más con la inteligencia artificial. Tenemos una dependencia, vamos a tener, si no lo remediamos, una dependencia de la inteligencia artificial, de sus suscripciones de pago mensuales. A lo mejor en un futuro los gobiernos deberían de preguntarse si no es más correcto o eficiente en este sentido crear nuestra propia inteligencia artificial, una inteligencia artificial española o europea que fuera gratis de utilizar, o sea, que nadie nos cobrara nada, que tuviéramos la completa y absoluta certeza de que nadie va a utilizar nuestros datos para fines malévolos. A lo mejor sería una buena solución. Porque esa dependencia económica yo la veo ya. O sea, yo lo tengo claro. A mí, yo ya he intentado dejar de pagar ChatGPT como 4 veces. En 4 meses, en 4 ocasiones. Y siempre antes de la fecha del fin de la suscripción de pago, siempre llega un problema a mi vida que dice, esto lo tiene que saber ChatGPT. Voy a tener que pagarlo, voy a tener que gastarme la pasta y porque esto lo tiene que saber. Y nunca puedo dejar de pagar esto. O sea, me doy cuenta. Pero me lo he propuesto firmemente. Yo ya he tomado la determinación de decir, no, tengo que cortar esto porque si no, no voy a ningún sitio. Así que en esas estamos. Y bueno, tenemos que reflexionar sobre eso. Sobre lo económico, tenemos que reflexionar sobre cómo esta dependencia a las inteligencias artificiales puede afectar a nuestra capacidad de resolver problemas por nosotros mismos, de solucionar nuestros propios conflictos. ChatGPT, recordemos que ya hace hasta de psicólogo, o sea, las personas que en alguna ocasión han usado ChatGPT como un psicólogo de cabecera, que es mi caso, y las que lo utilizan a diario, que yo conozco ya personas que utilizan a diario ChatGPT como psicólogo, pagan la suscripción premium únicamente para eso, estamos entregándoles nuestros más profundos problemas, sueños, sentimientos. Estamos perdiendo habilidades al externalizar nuestro pensamiento crítico y toma de decisiones. Es decir, nos estamos metiendo a nosotros mismos en aquello que últimamente se ha dado a llamar la cámara de eco, donde tú te reafirmas en tus convicciones políticas, sociales, de cualquier tipo, aunque estés equivocado. Tenemos que preguntarnos esto. ¿Referirnos a investigaciones o estudios que sugieran cómo la automatización afecta la capacidad cognitiva humana a largo plazo? Deberíamos de hacer esto. Debería de estar empezando ya algún estudio que tratara esto. Si estamos perdiendo capacidad cognitiva con la automatización a largo plazo, pero claro, ¿cómo se hace un estudio a largo plazo? No podemos hacerlo. O sea, esta tecnología cambia, la tecnología de la inteligencia artificial cambia a diario, o sea, cambia al minuto, yo diría. O sea, cuando ChatGPT anunció una nueva funcionalidad, algo novedoso que nos va a solucionar más aún la vida, pues llega otra inteligencia artificial china y nos propone justamente una alternativa más barata y mejor que hace lo mismo. Es imposible, ¿no? Pero tenemos que sopesar todos estos problemas. Bueno, cambiando de tercio, vamos a comentar un poco qué implica la nueva la generación de inteligencias artificiales y sus aplicaciones. Bueno, acabamos de ver esta semana, dependiendo de cuando escuches este podcast, pero bueno, esto lo mismo dentro de un año ya está antiguo, pero ahora ya tenemos entre nosotros las últimas inteligencias artificiales agénticas que se han dado a llamar, porque ya no es una persona que habla con nosotros solamente, o sea, en una conversación de chat, en una conversación hablada, sino que ahora tenemos agentes al otro lado de la pantalla. ¿Qué es un agente? ¿Qué es un agente? Bueno, pues a diferencia de lo que estábamos acostumbrados ahora con ChatGPT, con cualquier otra IA, antes pues teníamos un modelo de lenguaje, o sea, alguien que nos contesta en nuestro lenguaje natural, que nos resuelve dudas, problemas y tal, pero es solamente algo que escribe, o sea, que te habla, que se comunica contigo. No podía hacer nada más. Tú como mucho le puedes preguntar que resuelva o que arregle una hoja de cálculo, que te escriba un texto, pero todo es una conversación dentro del lenguaje natural entre tú y la máquina. Ahora vamos a tener agentes. Los agentes dan un paso más allá en el sistema de inteligencia artificial y es que van a poder hacer cosas por nosotros. O sea, ¿qué significa esto? Un agente es una inteligencia artificial, un modelo de lenguaje como los que estamos acostumbrados, pero que además tiene posibilidad de manejar. Es como si la gente, como si la inteligencia artificial tuviera su propio ordenador del otro lado. Es decir, va a poder hacer cosas por nosotros utilizando su propio ordenador, como si fuera un ser humano de verdad. Si nosotros pedimos a la gente, por poner un ejemplo, que vamos a tener que hacer un viaje la semana que viene y necesitamos buscar vuelos, hoteles y un coche de alquiler en una determinada ciudad, hasta ahora ChatGPT nos podría contestar, vale, te voy a buscar empresas, te voy a buscar vuelos baratos, te los busca, te dice cuáles son, te voy a buscar hoteles céntricos cerca de la zona donde tú quieres ir y te los busca, te los muestra, y te voy a buscar una empresa de alquiler de coches que esté en el destino. Y te la busca y te da el número de teléfono, te da el email, te da la página web por si quieres entrar, vale. Ahora el agente directamente va a tomar tus datos y va a comprar vuelos. Según tú le digas, quiero un vuelo que no salga muy tarde, tal, o que vaya directo, que no tenga escalas. El agente va a buscar vuelos y a comprar los billetes por ti. Y el agente no solo te va a mostrar hoteles cercanos, sino que además va a comunicarse si es necesario con el hotel, va a preguntarle tus requisitos, por ejemplo, que tenga una cuna, por ejemplo, que tenga una habitación doble, una habitación grande o no, con buenas vistas o no, y la va a reservar por ti. Te va a reservar tu habitación. Te va a decir, aquí tienes el billete de avión, aquí tienes el resguardo de la reserva del hotel y aquí tienes tu comprobante para recoger tu vehículo de alquiler. ¿Querías un coche pequeño o querías un coche grande, o automático, manual, etcétera, etcétera? Pues te lo he reservado. Aquí tienes. O sea, la gente va a poder tomar decisiones por nosotros. No tomar decisiones, sino ejecutar órdenes por nosotros, utilizando sus propios medios. Y bueno, va a poder gestionar cuentas en línea, datos personales, o sea, va a poder actuar por nosotros. Es un agente, es un personal shopper, es una persona que está a nuestro cargo, que va a recibir unas órdenes y que va a ejecutar cosas por nosotros. Porque ya se puede hacer todo online, ya se puede hacer todo sin ir a ningún sitio, sin enseñar un solo billete, hacer nada. O sea, ya podemos hacer todo a distancia. Claro, ¿qué control estamos cediendo al dejar que estas herramientas gestionen nuestras finanzas, redes sociales, agenda, comunicaciones, nuestra vida? O sea, que estamos dejando al control de una máquina absolutamente toda nuestra vida. Volvemos a repetir lo mismo. Vuelvo a repetir lo mismo. Estas máquinas tienen un dueño. Estas máquinas se deben a un gobierno. Tienen su sede en un país que está ahora mismo, se puede decir, prácticamente en guerra económica con buena parte del mundo. ¿Qué estamos haciendo? Ojo, cuidado con esto. Perdemos autonomía digital. Perdemos a pasos agigantados. La Europa proteccionista se debería estar echando las manos a la cabeza. Hace algunos años se aprobó una ley para que todas las cookies, que son archivitos que guardan un poquito, una parte ínfima de información, cada vez que visitamos una página web, se nos preguntara, se nos informara que se estaba guardando esa información. La ley de cookies de todas las páginas web que todo europeo, cuando visitamos, pues nos sale, ¿no?, ese cartelito famoso, tal cookie se va a guardar y tal. Hemos pasado de eso, preguntarnos o de informarnos al consumidor que se nos va a guardar en forma de cookie una pequeña parte de la información, a usar inteligencias artificiales a las que les estamos dando absolutamente el control de nuestra vida entera. Y no pasa nada. O sea, esto es para tenerlo en cuenta. Tenemos libertad personal. O sea, hay que tenerlo muy, muy, muy presente esto. Pero bueno, ¿qué pasa? Pues que claro, como contrapunto y alternativas, tenemos que las IA verdaderamente pueden ofrecer comodidades y beneficios. Sí que es verdad, nos hace la vida más fácil. Pero claro, hay que utilizar la inteligencia artificial de manera más consciente. Tenemos que ser plenamente conscientes de qué es lo que estamos haciendo, que pienso yo. Cómo configuramos límites claros en el acceso a los datos. Cómo elegimos las herramientas que prioricen la privacidad. O cómo combinamos la inteligencia artificial con estrategias de pensamiento humanos. Cómo hacemos para que nuestro pensamiento se combine con soluciones de inteligencia artificial. Pues son buenas preguntas que yo no tengo ni idea de cómo contestar, pero que deberían de quedar ahí en el tintero para que alguien lo haga. ¿Podemos examinar modelos de negocio alternativos? ¿Qué pasaría si estos servicios no dependieran de suscripciones o tarifas mensuales? Pues sería el caso, a lo mejor, de una buena idea, como pudiera ser una inteligencia artificial nacional o europea, o no sé cómo se le llamaría eso, pero debe de haber algún tipo de competencia en este sentido a las empresas. Si es algo tan, si va a ser algo que nos va a cambiar tanto la vida, que va a ser algo tan necesario para todos nosotros, para poder ser mejores personas, ciudadanos, tener una plena, un pleno manejo de todas las cosas, que va a ayudar a las personas invidentes, que va a ayudar a las personas mayores, que la IA va a ser algo bueno y tal, pues debería de existir una alternativa pública que fuera una compensación al mercado privado que nos ofrece esto y que sin duda va a utilizar esos datos no en nuestra contra, pero sí para ayudar a otras empresas a vendernos cosas, crearnos, generarnos necesidades. Debe de haber alguna alternativa pública. Y bueno, y como pregunta, como reflexión final, vamos a terminar ya porque si no esto está quedando muy largo. Como reflexión última y final, dejamos la pregunta ahí, dejamos algunas preguntas, bueno, dejamos las cuestiones que hemos ido hablando, pero sobre todo la pregunta, ¿estamos entregando nuestras vidas a la IA? ¿Estamos entregando nuestras vidas a la inteligencia artificial y por ende a empresas privadas partidarias de sus propios intereses y súbditas de un gobierno extranjero? Dejamos ahí la pregunta, no sé a quién le parece, puedes dejar un comentario en tu aplicación de podcast, en iVoox, en Apple Podcast, donde quieras, y yo la leeré. Y vamos a reflexionar un poquito. Yo invito a la reflexión sobre el propio uso que tú le estás dando a la inteligencia artificial. Si estás satisfecho con el nivel de control que te han cedido a ti, si puedes utilizar tus datos, tienes control sobre todo lo que dices o haces. Bueno, vamos a informarnos un poquito más sobre la privacidad digital, exploremos alternativas más éticas y fomentemos la conversación sobre cómo queremos que la tecnología influya en nuestras vidas. Por favor. Un abrazo muy fuerte. Hasta aquí esta edición del podcast sobre inteligencia artificial. Soy Maese Sonoro y nos vemos en el próximo capítulo.